Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Indonesia acoge con satisfacción la resolución de las Naciones Unidas sobre Gaza. La Organización de las Naciones Unidas aprueba una resolución sobre el alto el fuego humanitario en Gaza. Las noticias en detalle. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Indonesia declaró que Indonesia acogió con satisfacción la ratificación de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la situación en Gaza. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, a través de su cuenta en las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores, también afirmó que Indonesia era uno de los copatrocinadores de la resolución de las Naciones Unidas. Se sabe que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el viernes un proyecto de resolución que pide un inmediato alto el fuego humanitario duradero y sostenible en Gaza. El proyecto de resolución recibió 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones. La resolución condena todos los actos de violencia contra civiles palestinos e israelíes, incluidos todos los actos de terrorismo y ataques indiscriminados, así como todos los actos de provocación, incitación y destrucción. También pide que todas las partes cumplan inmediata y plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. El ministro de Comercio de Indonesia, Zulkifli Hasan, viajó a Japón para asistir a la reunión ministerial del Grupo de los Siete, en la que se discutió el aumento de la resiliencia de las cadenas de suministro globales, así como la relación entre el sector comercial y los aspectos de sostenibilidad. Zulkifli Hasan, en su declaración en Yakarta el sábado, dijo que esta era la primera vez que Indonesia era invitada a esta reunión a nivel ministerial. Según él, esto traerá importancia estratégica para Indonesia y otros países en desarrollo en el comercio mundial. Durante esta reunión está previsto que el ministro de Comercio participe en una sesión de divulgación, a saber, una sesión de debate entre los países miembros del Grupo de los Siete, los países socios y estratégicos y las organizaciones internacionales, que plantea el tema del aumento de la resiliencia de la cadena de suministro global. Además, asistió a una cena de trabajo centrada en la relación entre el sector comercial y los aspectos de sostenibilidad. El ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, quiere que Indonesia sea autosuficiente o no importe arroz en absoluto en los próximos 2 o 3 años, o como máximo en el año 2026. Amran Sulaiman en Yakarta dijo el viernes que el gobierno ha asignado a Perum Bulog importar arroz en el año 2022 y continuo en el año 2023. Según Amran, Indonesia fue autosuficiente en el año 2017 o durante su liderazgo en el Ministerio de Agricultura en el último periodo. De hecho, en el año 2017 no hubo ninguna importación de arroz mediano. Amran reflexiona sobre su experiencia y cree que Indonesia podrá volver a ser autosuficiente a través de la autosuficiencia. Amran también se muestra optimista que Indonesia pueda hacer realidad su sueño de convertirse en la canasta de alimentos del mundo para 2045. La Embajada de la República de Indonesia en Bruselas, junto con el Consejo de Países Productores de Aceite de Palma, celebraron una reunión para discutir la preparación para afrontar la implementación del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea, que se espera que tenga un impacto en la industria del aceite de palma y en millones de agricultores. El embajador de Indonesia en Bélgica, Luxemburgo y la Unión Europea, Andri Hadi, a través de un comunicado de la Embajada de Indonesia en Bruselas, citado por Antara el viernes, dijo que el aceite de palma que entra a Europa es el general sostenible. Sin embargo, con el reglamento de deforestación de la Unión Europea, la carga administrativa y de procesamiento para exportar productos de palma a la Unión Europea será aún mayor, y de hecho podría excluir a los pequeños agricultores de la cadena de suministro. André evalúa que la política del reglamento de deforestación de la Unión Europea se aplica de manera desigual a muchos de los intereses de Indonesia en el sector agrícola, por lo que esto debe abordarse con cuidado. Por ello, también evaluó que las interacciones que Indonesia continúa llevando a cabo con todas las partes interesadas en la cuestión del reglamento de deforestación de la Unión Europea en Bruselas son muy estratégicas, especialmente en la anticipación de las reglas de implementación para el reglamento de deforestación de la Unión Europea. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el viernes una resolución que pide un inmediato alto el fuego humanitario duradero y sostenible en Gaza. El proyecto de resolución presentado por cerca de 50 países, entre ellos Turquía, Palestina, Egipto, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, recibió el apoyo de 120 votos, 14 votos en contra y otros 45 abstenciones. Adoptado en la 10ª reunión extraordinaria de emergencia sobre la situación en los territorios palestinos ocupados, el borrador expresaba una preocupación extraordinaria por la reciente escalada de violencia desde que Hamas lanzó ataques contra Israel el 7 de octubre. La resolución condena todos los actos de violencia contra civiles palestinos e israelíes, incluidos todos los actos de terrorismo y ataques indiscriminados, así como todos los actos de provocación, incitación y destrucción. También pide que todas las partes cumplan inmediata y plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. El sultán Ibrahim Iskandar ha sido elegido para ocupar el asiento de rey de Malasia. El sultán Ibrahim fue elegido en votación secreta el viernes. Una declaración real citada por The Star el sábado declaró que el sultán Ibrahim había sido elegido como el 17º Yang di Pertuan Agong para un reinado de 5 años a partir del 31 de enero de 2024. Con esta elección, el Sultán Ibrahim reemplazará a Yang di Pertuan Agong, Sultán Abdullah, Sultán Ahmad Shah. El Sultán Abdullah finalizará su mandato el 31 de enero del próximo año. Mientras tanto, el sultán de Perak, Nasrin Muizuddin Shah, ha sido elegido su suplente. La autoridad palestina acogió con satisfacción el sábado la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que pide un alto el fuego humanitario en la franja de Gaza y protección de los civiles. El portavoz de la autoridad palestina, Nabil Abu Rudeineh, dijo que la resolución enfatiza que la mayoría del mundo apoya al pueblo palestino y que la cuestión palestina sigue siendo una prioridad entre los países del mundo. Según él, el apoyo de 120 países a la resolución subraya el rechazo del mundo a la agresión contra el pueblo palestino. Se sabe que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el viernes una resolución que pide un inmediato alto el fuego humanitario duradero y sostenible en Gaza. La resolución condena todos los actos de violencia contra civiles palestinos e israelíes, incluidos todos los actos de terrorismo y ataques indiscriminados, así como todos los actos de provocación, incitación y destrucción. También pide que todas las partes cumplan inmediata y plenamente con sus obligaciones en virtud del derecho internacional. Estas son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia.
Rakyat adil, makmur, sentosa.
Buenos días de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana, con un tema: la visita oficial del presidente a la isla de Sumatra. Estimados oyentes, el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, realizó una visita oficial a la isla de Sumatra para inaugurar el aeropuerto de Mentawai y la autopista de peaje Trans-Sumatra, además de visitar el proceso de aprendizaje práctico en una escuela vocacional. Citando el sitio web oficial de la Secretaría del Estado, del jueves, el presidente Joko Widodo, al inaugurar el aeropuerto de Mentawai, esperaba que la presencia del aeropuerto facilitara la movilidad de las personas y aumentara el potencial turístico en las islas de Mentawai. Él cree que el aeropuerto Mentawai puede abrir el acceso económico y mejorar el bienestar de la comunidad local. El mismo día, el presidente Joko Widodo revisó el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo en la escuela vocacional SMK Negeri 5 Padang de la provincia de Sumatra Occidental. El presidente Joko Widodo dijo que las habilidades y la experiencia de los estudiantes deben seguir perfeccionándose a través de programas de aprendizaje práctico en las escuelas vocacionales. También apreció que el programa de aprendizaje proporcionado pueda brindar a los estudiantes la oportunidad de perfeccionar aún más sus habilidades para que puedan ser necesarios en el mundo industrial. Además de eso, el jueves, el presidente Joko Widodo también inauguró el tramo Indralaya Prabumuli de 64,5 kilómetros de la carretera de peaje Trans-Sumatra en la regencia de Ogah Ilir, provincia de Sumatra del Sur. Según el presidente Joko Widodo, la existencia de esta carretera de peaje acortará el tiempo de viaje desde Lampung a Palembang. Anteriormente, la distancia entre Palembang a Lampung, que normalmente tomaba de 10 a 12 horas, ahora se puede cubrir en 3,5 horas con acceso de peaje. Estimados oyentes, así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia.
Unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia los resumimos en este segmento de hoy en la historia, el día 29 de octubre. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de octubre del año 1807. Inglaterra invade la banda oriental y toma la ciudad de Montevideo. Inglaterra intenta controlar el río de la Plata y envía una poderosa fuerza de 11.000 hombres al estuario. Mientras una flota británica bloquea el puerto de Montevideo, el regimiento 47 de infantería desembarca en Maldonado y avanza hacia Montevideo. Otros regimientos con un total de 6.000 soldados tocan tierra cerca de la ciudad, quien cuenta con apenas 3.000 milicianos para defenderse. Los españoles intentan hacer frente a los invasores, pero son derrotados en la batalla de Cardal el 20 de enero. El gobernador de Montevideo, Pascual Huidobro, no puede detener a las tropas británicas y finalmente la ciudad cae el 3 de febrero siguiente. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 29 de octubre del año 1897. Nace Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. El 29 de octubre de 1897 nacía en Renania del Norte, Westfalia, Alemania, Joseph Goebbels, una figura clave del régimen nazi. Se unió al partido nazi después de obtener un doctorado en la Universidad de Heidelberg. En 1926 Adolf Hitler lo nombró Gauleiter o líder de la zona de Berlín. Fue uno de los principales oradores del Tercer Reich, el encargado de editar el periódico del partido y organizar las manifestaciones que convertirían a las masas al nazismo. También fue el responsable de iniciar el mito de Führer alrededor de la figura de Hitler. En 1930 fue nombrado jefe de propaganda del Partido Nacional Socialista. Hitler llegó al poder 3 años después y nombró a Goebbels ministro de propaganda. Su función consistía en controlar todos los medios de comunicación y promocionar y hacer públicos los avisos del gobierno. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Estimados oyentes, Indonesia participa en el Campeonato Mundial de eSport de 2023 en Turquía. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, Indonesia envió 4 equipos de deportes electrónicos o eSport para competir en el PUBG Mobile Global Championship de 2023. Los orgullosos jóvenes atletas de PUBG de Indonesia competirán en la ronda final del PUBG Mobile Global Championship del 2 al 10 de noviembre de 2023 en Estambul, Turquía. Ellos lucharán para enorgullecer a Indonesia y ganar un premio total de 3 millones de dólares estadounidenses en Estambul, Turquía. Los cuatro participantes del PUBG Mobile Global Championship de 2023 de Indonesia son Alter Ego Ares, Persija Evos, Morph GPX y Bridgeton Red Williams. Bambang Mugono, jefe del gabinete del secretario general de la Junta Ejecutiva de Deportes Electrónicos de Indonesia, dijo el martes en Yakarta que su parte espera que los cuatro atletas indonesios de deportes electrónicos tengan un gran entusiasmo para poder lograr el máximo rendimiento en esta prestigiosa competencia. En su discurso de presentación del equipo, Bambang Mugono expresó su total apoyo a los atletas indonesios de deportes electrónicos que competirán durante un mes entero en la competencia de PUBG Mobile Global Championship de 2023. Bambang Mugono dijo que el campeonato de PUBG Mobile Global Championship está presente como una competencia prestigiosa que fortalece el ecosistema de deportes electrónicos en Indonesia. También espera que los atletas indonesios puedan traer a casa los mejores logros, como ocurrió en PUBG Mobile Global Championship de 2019. Mientras tanto, el country manager de Level Infinite, uno de los patrocinadores del equipo, Agung Chaniago, espera que los atletas que participan en la competición en Turquía den un buen nombre a la nación. Expreso optimismo sobre las habilidades de los atletas indonesios, especialmente considerando los grandes logros de los equipos de deportes electrónicos de Indonesia en el sureste asiático, en particular y en Asia en general. Agung Chaniago explicó que Indonesia es uno de los equipos más duros que competirá en esta competición. Hay entre 16 y 20 países participantes. Países de todos los continentes competirán contra el sureste asiático, porque el sureste asiático sigue siendo el más fuerte e Indonesia es uno de ellos. Esa fue toda mi Indonesia de hoy.
sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Antes acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinish.id. A continuación les presentaré la belleza de Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil típica de Gresik, Jawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadán es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadán, a saber, bongko kopior. Bongko kopior, que significa pulpa de haka y coco kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior, a primera vista, parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de coco kopior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o un dólar estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia Dwayne.
Jangan pergi dari diriku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama. Seperti yang terjadi kemarin, kini harus aku lewati langkah demi langkah yang menyepi. Membalut luka lagi yang ku tahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Oh, takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau kau memilih pergi, takkan hilang sampai di ujung waktu. Takkan hilang cintaku padamu, padamu.
Oyentes, acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En esta edición exploramos el tema Estudiantes de la Universidad de Brawijaya crean una herramienta para superar la contaminación en Yakarta. Estimados oyentes, la contaminación del aire se ha convertido en un grave problema en Yakarta, capital de la República Indonesia. Los altos niveles de contaminación del aire causan diversos problemas de salud y ambientales en la región. La esperanza proviene de los estudiantes de la Universidad Brawijaya que han creado una herramienta innovadora para abordar la contaminación del aire en Yakarta. Los estudiantes de la Universidad de Brawijaya crearon un filtro del aire para reducir los niveles de contaminación mediante el uso de energía renovable, la luz solar. La herramienta se llama Smart Technology on Pollution. Estimados oyentes, uno de los miembros del equipo, Sierlita Octavina Putri, dijo que Smart Technology and Pollution puede limpiar el aire de contaminantes mientras produce energía renovable a partir de paneles solares. Entonces, esta herramienta también puede ser una solución a la creciente crisis energética. Estimados oyentes, esta herramienta puede detectar la calidad del aire a través de sensores integrados en el dispositivo. Cuando se detectan altos niveles de contaminación del aire, el dispositivo activará automáticamente un eficiente sistema de purificación del aire. El sistema también activará filtros y tecnología del aire para eliminar diversas partículas peligrosas, contaminantes y alérgenos para mejorar la buena calidad del aire. Debido a que también utiliza energía solar a través de paneles solares, se puede generar electricidad mediante el proceso fotovoltaico. La electricidad producida se puede utilizar posteriormente para operar Smart Technology and Pollution y la energía restante se almacenará en baterías para su uso cuando no haya sol disponible. Lleva la palabra inteligente en su nombre como otros dispositivos. La herramienta puede regular las operaciones de purificación del aire y gestión de energía en función de los datos de los sensores y las condiciones ambientales. Estimados docentes, así fue nuestra información sobre estudiantes de la Universidad de Brawijaya crean una herramienta para superar la contaminación en Yakarta. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de la miscelánea.
Terfikirkan olehmu, hati
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Voice of Indonesia al Mundo esta vez hablará sobre una canción de Ivan Seventeen titulada 17. Rifyan Fajar Shah, más conocido como Ivan Seventeen, nació en la ciudad de Yogyakarta el 16 de marzo de 1983. La canción 17 o 17 es el título del álbum musical en solitario de Ivan Seventeen con el primer sencillo, titulado 17 también, y fue lanzado el 17 de octubre de 2023. El significado del número 17 es muy grande en la carrera musical de Ivan. Durante aproximadamente 15 años, Ivan Seventeen ha trabajado con la banda musical Seventeen, la que en el año 2018 experimentó el desastre del tsunami de Tanjung Lesung, lo que resultó en que el único miembro restante de la banda Seventeen fuera el propio Ivan. No fue fácil para Ivan comenzar a trabajar nuevamente para continuar la lucha de sus amigos que habían muerto en este desastre. Pero Ivan todavía intenta ofrecer siempre el mejor trabajo para la industria musical de Indonesia. La canción 17 o 17 cuenta la historia del momento en que alguien a la edad de 17 años experimenta lo que se llama el primer amor, una expresión de sentimientos que siempre serán recordados y apreciados después de 17 años. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada 17 o 17, interpretada por Ivan Seventeen. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Kau masih jadi tokoh utama di setiap mimpi baik yang datang, mengusir mimpi buruk yang selalu saja menghampiri. Kau masih jadi sebuah misteri, mengapa ku sulit untuk lupakan. Sementara semua telah berlalu sekian windu, masih ku ingat parasmu dalam balutan putih abu. Namun kaulah penawar muramku. Hidup kita kini berbeda, semesta bergerak bawa kita ke tempat di mana kau dan aku tidak ditakdirkan. Kita tak perlu berjumpa, banyak hati yang harus dijaga. Kau tetap penawar muramku. Aku telah cukup bahagia mendengar kisah. Biarkan waktu tak bergerak
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.